Manel, en la que el Bernat se trova. Corrígeme si lo he dicho mal.
No tengo capacidad para corregirte, está bien.
Pero, Josete, buenos días.
Buenos días, ¿qué te parece la música que te traigo?
Me parece muy bien, y yo te digo, tú como valenciano supongo que lo sabrás pronunciar mucho mejor que yo.
En la que el Bernat se trova, más o menos.
Más o menos, ¿no? Bueno, cuéntanos por qué has elegido esta canción.
Bueno, la verdad es que vengo oyendo Radio Alma, la música son siempre hits súper conocidos, hits que nos tocan de cerca, pero quería traer algo de música que a lo mejor la gente que lleva aquí 15, 20 años, que no esté en contacto con la música que se está haciendo ahora, no sé, traer temas un poco diferentes de grupos que, si bien son conocidos, la gente que está aquí a lo mejor no los ha oído. Manel lo petó hace 5 años con su primer disco, fue cantando en catalán, número uno en ventas en toda España. Tenía conciertos por toda España, en Madrid, bueno, la verdad es que llenó todo donde dio conciertos y fue un hit y lanzó a muchos otros grupos que cantaban en catalán en toda España.
He de decirte que yo lo conocí aquí en Bruselas por nuestro compañero Nicolá, que el año pasado participaba en la tertulia de Bruselas con Eñe, que estuvo viviendo en Valencia 5 años y conocía perfectamente a Manel.
Pues es el primer disco. Sí. Tienen 2 más y la verdad es que es un placer escuchar los 3 discos. Una música muy, muy melódica que conectó muy rápido y mucho con toda una generación, porque eran letras muy normales, de la vida normal y corriente.
Yo creo que este tema viene muy a caso con tu participación de hoy, porque yo creo que tú, Josete, intentas ser una especie de puente, de unión entre los españoles, los bruselenses, dar a conocer lo que se hace en España en Bruselas, dar a conocer lo que hay en Bruselas a los españoles que llegamos, sobre todo lo que hay en Bruselas hecho para españoles, darles a conocer un poquito esta cultura más nórdica que a veces nos coge de sorpresa cuando pisamos el país por primera vez. Y como tú ya llevas aquí 2 meses, si no recuerdo mal, o 2 meses y pico, ya 4.
4, es que el tiempo pasa. Que
pero no llevaba 6 semanas cuando nos conocimos.
Pero es que los números tampoco se me dan muy bien. Digo 6 semanas y a lo mejor eran ya 3 meses, no me acuerdo.
Ya, tú eres más de letras, ¿no? Bueno, en fin, la excusa de siempre, nada. Que te veo ya un poquito más asentado, así que, ¿qué te parece si nos empiezas a aconsejar con tus conocimientos prácticos de la realidad bruselense?
Hombre, yo soy un recién llegado, ¿eh? No puedo ponerme a dar consejos a gente que lleva aquí 40 años, ni siquiera que lleve 4. Pero al ser un recién llegado, eso me da una pequeña ventaja, que cuando veo algo nuevo me sorprende más, me llama la atención y le puedo sacar un poquito de punta al asunto.
Y menos mal, en fin, menos mal que nosotros ya contamos con el precedente que sentaron los emigrantes de los 60, de los que hablábamos hace unos minutos con nuestro invitado César Pla.
Claro, nosotros llegamos ahora a un país diferente al nuestro y aparecen unos saltos culturales muy, muy obvios, como el idioma, los horarios, la sociedad en general. Pero ahora no es tan complicado, ¿eh? Porque ha habido oleadas de inmigrantes durante el siglo XX y esos saltos son cada vez más pequeños. Que tú llegas de Galicia y te encuentras ya con un centro gallego, con restaurantes. No es el primero que ha llegado aquí. El terreno ya está asfaltado. Otros antes que tú se han encargado de traer aquello que echaban de menos.
Pero vamos a ver, Josete, esto no deja de ser un país extranjero. Por mucho que busquemos nuestras referencias, siempre va a haber algo que nos descoloque. A ver, cuéntanos, que me lo adelantabas antes por teléfono, ¿qué problema has tenido tú con los besos, hombre?
El tema de los besos es un temazo aquí para los inmigrantes.
Cuenta, cuenta.
Pues este es mi primer micro consejo para los recién llegados. Hay que tener ojo con los 2 besos españoles.
Ah, sí.
Tú cuando conoces a una chica española, todo está claro. Le das un beso en una mejilla, otro beso en otra mejilla y ya está. Solo te queda aprenderte su nombre. El rito de conocer ya se ha acabado. ¿Qué pasa? Ah, bueno, y si es un chico, entre 2 chicos le das la mano. Extiendes la mano, un apretón fuerte de manos, que no quede la mano flácida.
Eso.
Y punto.
Que queda muy mal.
¿Qué pasa? El problema viene cuando te presentan aquí una chica belga. Tú le das un beso, vas a darle el segundo, ella ya está en retirada, ella se está yendo para atrás, solo te quiere dar uno. Tú te quedas con la mejilla al aire, el cuello estirado, la cara descompuesta, te pones rojo y tienes que salir del paso diciendo algo parecido. Ah, aquí solo dais uno, sí, en España damos 2, tal. Pero bueno, ya has quedado mal, la verdad es que ya la has liado. y luego te vas acostumbrando a dar un beso, un beso, un beso, y luego de repente llega alguien que te da tres, porque en Bélgica dan uno o tres. El tema es complicar la cosa. Se ve que es cuestión de protocolo. Cuando la relación es muy formal, dan tres besos.
Oye, ¿sabes que en Francia, según la región en la que estemos, nos dan uno, dos, tres, cuatro?
No, sí, es que el problema es que es una situación que te crea cierta inseguridad y al final te acabas dando un pico. O sea, tú vas para aquí, ya va para allá y, bueno, es un lío. Y luego los chicos, entre hombres, también se dan un beso para conocerse. Entonces tú extiendes la mano, él acerca la cara, pero te coge la mano. Entonces tú, con la mano cogida, te acercas a darle un beso, le das un medio,
te apartas,
medio
no
abrazo, medio raro, medio beso, queda poco fluido la cosa. La verdad es que no cuaja y no queda natural. Y con esas tribulaciones es que no hay quien se acuerde de un nombre.
Vamos, que entre el beso, que doy, que no doy. Bueno, y luego aquí está la costumbre de besar a tus compañeros de trabajo a diario. Tú llegas al trabajo y empiezas a repartir besos por doquier. Y claro, yo como no tengo esa costumbre y además... no voy a decir que me niegue a cogerla, pero es que no me sale natural, pues supongo que piensan de mí que soy un poquito seca, pero bueno, no sé vosotros cómo lo veis. A mí es que eso de llegar y empezar a besar a todo Kiski no va conmigo.
A mí me gustaría ver cómo hacen eso en Microsoft con los 3.000 trabajadores. Estás hasta las 12 de la mañana dando besos.
No, pero, Carlos, ¿qué opinas? Que te veo ahí...
Sí, curiosamente, el SWAG el otro día publicaba un pequeño artículo alrededor de este tema, y hacía una distinción muy clara entre el beso en el trabajo y el beso en el espacio lúdico, al margen del trabajo, y que la sociedad belga, y sobre todo la flamenca, era bastante reticente al beso en el trabajo porque se consideraba que el trabajo está jerarquizado, que las posiciones en el interior de la empresa o en el lugar de trabajo están delimitadas por la función que se ocupa, y que el beso horizontalizaba la relación y podía ir en detrimento de la eficacia laboral y crear una especie de comunidad de amigos que no era esa la filosofía subyacente en la empresa.
Pues estoy de acuerdo con el artículo del SWAG. No lo he leído, pero me parece totalmente correcto. Al trabajo se viene a trabajar, ¿no?
Bueno, en España se ha generalizado, incluso aquí dice que había determinados sectores en que el apretón de mano estaba retrocediendo y ganando el beso, pero no de una forma, digamos, natural. Incluso en el ámbito lúdico de la calle y entre los amigos, sí, pero que era difícil entender como algo genuino el beso entre compañeros. No lo aceptaban.
Pues que yo creo que la Unión Europea tiene que tomar cartas en el asunto, porque esto es muy serio, porque luego aquí en Bruselas, que es muy multicultural, conoces a una italiana, vas a darle dos besos, pero ellas ponen la mejilla opuesta al español,
es verdad,
entonces las
la
dos
izquierda.
Bocas van hacia el mismo punto y también te acaban otro pico. O sea, vas aquí en
eso todo, es un invento de los italianos para al final darte el pico y acabar con las tonterías.
Di que sí, Estefanía, que los italianos son muy Latin lovers,
sí,
ellos.
No, mi consejo es que cuando conozcáis a los recién llegados a Bruselas, cuando conozcáis a alguien, les deis un morreo directamente y nos quitamos tonterías.
Bueno, claro que ahí corres el riesgo de recibir una torta a cambio, ¿no? Bueno, siempre se podrá compensar invitando a la susodicha o susodicho, si es el caso, a una paellita, por ejemplo. Josete, ¿qué tal se te da a ti como valenciano que eres una buena paella valenciana?
Claro, por suerte no todo es tan difícil como el tema de los dos besos. Hay cosas que los españoles no vamos a extrañar tanto como los dos besos, porque si echamos mucho de menos una paella, podemos buscar algo, digamos, parecido.
Cuenta.
Yo la semana pasada ya lancé la pregunta de dónde podemos comer una buena paella en Bruselas. Pero una paella de verdad. Yo no sé si sabéis que en el 2012, así como el vino de Rioja y el queso manchego tienen una denominación de origen, la paella tradicional valenciana creó también una DO, una denominación de origen.
¿Y qué ingredientes lleva esa paella tradicional?
Bueno, llegaron a la conclusión de que para llamarse paella valenciana con ese nombre y ese apellido, deben tener 10 ingredientes. Y son aceite, pollo, conejo, ferraura, que es una bayoqueta, y bayoqueta también lo tengo que traducir, es como una especie de judía verde plana, garrofó, que es como, porque claro, también es un nombre valenciano, es como una haba blanca, también es plana, tomate, agua, sal, azafrán y arroz. Y hay un comité que certifica, te da un sello, pero claro, esto es más en la región valenciana, ¿eh? Quiero decir, hay muchos tipos de arroces que no se llaman paella valenciana y que son igual tradicionales y clásicos.
¿Y esos ingredientes tienen que estar todos juntos en una paella?
Esos ingredientes tienen que estar. Y luego admiten una serie de variaciones regionales, pues a lo mejor alcachofa en el norte de Castellón, porque es muy típica de Benicarló. Pues en la Albufera ponen pato y también se acepta el romero, caracoles, un poco de pimentón puede ser. Pero vaya, esos son los 10 ingredientes que tienen que estar. El guisante no está, por favor.
O sea, que mi paella no es paella, ya lo digo aquí en alto, para el que quiera venir a comer a mi casa, que lo invito a arroz con colorante.
O sea, que le pones guisantes.
Yo le pongo guisantes, le pongo zanahoria y, bueno, en fin, y cosas mías.
¿Zanahoria también?
Sí, sí, vamos, lo que coincida, lo que encuentre por ahí. Oye, pues sabe buena, ¿eh?
A mí no lo dudo.
Ya he invitado a alguno a probarla y quedo contento.
Paella,
eso sí,
paella gallega.
Con arroz basmati.
Ostras, me has matado.
Aberración, ¿no?
Me has matado. Arroz basmati. Bueno, pues nada.
Nada, yo más que invitarles a venir a comer a mi casa, casi les recomendaría que buscasen dónde comer una buena paella en Bruselas.
Pues mira, yo en honor a la objetividad debería haber estado recorriendo toda la semana restaurantes españoles por toda Bruselas probando paella. Pero claro, en honor al régimen posnavideño he decidido preguntarlo en Facebook y así me ahorraba digestiones pesadas. Aparte los inmigrantes que llevan aquí más tiempo son más expertos y a mí que no me gusta mucho pedir paella fuera de casa, no me gusta ir sin recomendaciones. Tengo que estar muy seguro de que la paella va a estar buena. Y ya, tan lejos de casa, no pido que tenga todos los ingredientes perfectos ni que sea tradicional valenciana, pero que esté hecha con respeto, con un cierto cariño.
¿Y dónde encontraste esas paellas hechas con respeto y con cierto cariño? ¿O dónde las han encontrado tus opinadores, ciudadanos de Bruselas en Facebook?
Pues mira, en Facebook Josefina nos ha recomendado La Laguna. La Laguna está en la Rue d'Argon, número 10, en Saint-Gilles. Es un restaurante que se fundó en el año 66 por María Martínez. Se dice pronto, año 66. Este año el ayuntamiento le da una placa conmemorativa por todo el tiempo trabajado. Eran esos momentos en pues años 50, cuando llegaban los inmigrantes españoles en calidad de trabajadores o refugiados y se iban instalando en la parte sur de Bruselas, alrededor de la estación de Midi. Uh-huh. Y allí florecieron restaurantes, bodegas, cafés. Y esos establecimientos ahora, hoy en día, se están cerrando poco a poco, se están apagando. Uh-huh. Y se apagan a la vez que se apaga esa generación que llegó en los años 50. Pero bueno, por suerte la Laguna tiene asegurada su tradición y su seguimiento, porque la hija de María está con ella y también una sobrina. Uh-huh. Y bueno, me han contado que hay tres tipos de paella y se hacen solo por encargo. Está la paella valenciana, una especial con bogavante, que tiene también buena pinta.
Pero esa no es valenciana, ¿no?
No, pero bueno, el bogavante no está mal tampoco. Y luego una paella de marisco.
Bueno, o sea que tienen a gusto del consumidor.
Exactamente, y eso, por encargo en La Laguna. Lo podéis encontrar por internet, si lo hice yo, todo el mundo lo puede encontrar. Luego Carlos nos recomendó La Cueva de Castilla. La Cueva de Castilla es un restaurante que, ¿sabes? Es lo que se dice un señor restaurante. Uh-huh. Es cuando quieres llevar a impresionar a alguien, a tu suegro, que vienen a verte a Bruselas y dónde le llevo, pues La Cueva de Castilla tiene muy buena pinta. Y nada, Roberto hace las paellas al momento y tiene un montón de paellas. Tiene paella tradicional, pero también tiene paellas de marisco, arroz negro, arroz al horno. Los precios van entre 23 y 26 euros. Y bueno aparte su carta es espectacular.
Uh-huh. Bueno, ¿y alguno más?
Pues mira, Juan Carlos Villarejo es un cocinero que se ha movido por varios restaurantes de Bruselas y simplemente ha dicho que donde esté él podremos comer buena paella. Yo me fío, la verdad es que he visto fotos que ha colgado y tiene buena pinta. También tiene una paella vegetariana que tampoco es tradicional, pero oye, un respeto a los vegetarianos.
¿Y tú ya te has arriesgado, ya has probado alguna de esas o te quedas con la de tu madre?
Hombre, bueno, es de mi padre y evidentemente de don Pepe.
Le mandamos un saludo desde aquí.
Me quedo con la paella de mi padre, esto no se puede dudar y menos en directo en antena. Pero sí, es que aparte como lo haces rodeado de naranjos, al solete, amigos que van llegando al masete. El masete es el terreno, el huerto donde hacemos la paella. Uh-huh. El poste es una naranja que cogemos del árbol, es como parece una novela de Blasco Ibáñez. Entonces eso no se puede comparar con cualquier restaurante del mundo.
Claro, es que el ambiente es punto y aparte, ¿eh?
Claro, es que aparte es lo importante, es el rito de la paella lo que más importa. Uh-huh. Y luego el debate que se genera. Hay elogios durante mínimo 20 minutos, tiene que haber elogios a la paella. Y luego debate sobre si el arroz estaba pasado, si estaba duro, a mí me gusta así, esto es lo que toca, no sé qué. Uh-huh. Esto es lo más importante.
Josete, ¿de qué nos vas a hablar la semana que viene?
La semana que viene vamos a hablar de otro temazo importante, que es las persianas.
Las persianas,
así.
No nos suena a nada, que es una persiana.
De lunes a viernes, claro, aquí en Bélgica
es que
no
ya
suena
no me acuerdo.
De lunes a viernes no pasa nada, hay que madrugar y está bien que entre el sol, la pequeña luz que llega. Pero el sábado y el domingo, yo creo que las empresas de persianas españolas podrían invertir un poco más de I+D+I o más merchandising o más marketing para traer el producto a Bélgica o en general fuera de España, porque es difícil encontrar una persiana fuera al norte de los Pirineos.
Pues nada, hablaremos de las persianas entonces, que creo que más de uno las echa de menos. Muchas gracias, Josete.
Nada, vosotros.
Hasta luego.